a buscar en nuestras Biblias en el libro de Lucas, puestos de pie, leer un pasaje del capítulo 19. Lucas, el capítulo 19. Vamos a comenzar a leer en el versículo 11. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras. En Lucas, el capítulo 19, el versículo 11. Hablando de los discípulos, dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían, y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que sigo lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítale la mina y dala al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo al que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Siguiendo con nuestros estudios del Evangelio de Mateo, esta mañana vamos a terminar nuestro estudio sobre la parábola de los talentos. Se encuentra esto en Mateo 25 y el versículo 14. Mateo capítulo 25 y el versículo 14. Versículo 14 al versículo 30. Pero en esta ilustración, nuestro Señor nos enseña que debemos usar los talentos que Él nos da, pues a su venida nos pedirá cuentas. Esa es la lección principal, como vimos la semana pasada. Pero estamos aprendiendo de cada versículo, estamos notando cada versículo y cada lección práctica que nos menciona nuestro Señor Jesucristo. Pero no olvidemos, la parábola tiene una sola lección a lo último, una lección principal. En esta parábola es que debemos usar las habilidades, los talentos, los dones que el Señor nos da, pues a su venida nos pedirá cuentas de ellos. Ahora, para los que no estuvieron con nosotros, rápidamente veamos lo que vimos la semana pasada. El versículo 14 nos dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Enfatizamos de este versículo que Dios da ciertos bienes a todos sus siervos. Todos los humanos, por más pobres que seamos, tenemos ciertos bienes, ciertos dones, ciertos talentos de parte de Dios. Ahora, en la parábola sabemos y mencionamos que el talento tiene que ver con dinero. Valía más o menos en ese tiempo unos 12,000 dólares. Pero Dios también nos da talentos que no se pueden evaluar en dinero. Nos da virtudes, nos da oportunidades, nos da el tiempo, nos da la habilidad de trabajar, de cantar, de comer, de ver, de escuchar. Nos da la habilidad de pensar, de escribir. Nos da la memoria, nos da el aire para respirar. Todo lo que tenemos, nuestra educación, nuestra conciencia, todo lo que tenemos, todo lo que es nuestra vida, la tenemos de parte de Dios. Sea el tiempo, sea el patrimonio, todo lo que pudieras pensar, todas las cosas son bienes que tenemos de parte del Señor. Y como padres mencionamos, ¿cuál es el talento más precioso que Dios nos ha dado? Nuestros hijos. Como cristianos, ¿cuál es el talento más precioso que Él nos ha dado? El Evangelio. En entonces ganemos para el Señor con el Evangelio. Ganemos al Señor con nuestros hijos. Todas las cosas que nos has dado sean para la gloria de Él. El versículo 15 nos dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otros 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y de este versículo subrayamos que el Señor sabiamente nos da talentos conforme a nuestra capacidad. Dios nos da talento a todos, pero nos da diferentes dones, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes propiedades, diferentes familias. No a todos nos da la misma cantidad, por supuesto. Y qué bueno, porque Él nos conoce. Y esto debe ser de mucho consuelo y de mucho ayuda. Él sabe nuestra capacidad. Entonces, no nos va a dar más de lo que podemos cargar. No nos va a mandar más, nos va a pedir más de lo que podemos resistir. Siempre da conforme a nuestra capacidad. Los versículos 16 y 17, notamos que los primeros 2 hombres obtuvieron el 100% de ganancia. Nos dice el versículo 16, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Y como lección práctica, nos preguntamos, ¿cómo ganamos nosotros? ¿Cómo ganamos para Dios? ¿Cómo negociamos para Dios? ¿Cómo negociamos con los dones, las habilidades, las virtudes, los talentos que Dios nos ha dado a nosotros? Bueno, obviamente depende del don, depende del talento, y vimos algunos ejemplos. Pero aprendimos que es esencial que al hacer cualquier cosa, lo hagamos dependiendo de la gracia del Señor, lo hagamos conforme a los métodos del Señor y que lo hagamos para la gloria del Señor. Muy importante. El versículo 18 mencionamos que es pecado no hacer nada. El versículo 18 nos dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. No hizo nada con el talento, no hizo nada con los 12,000 dólares. Y es pecado entonces no usar nuestros talentos para hacer cosas buenas que ganen intereses para el Señor. El hecho de que no tengas en tu antecedentes penales, el hecho de que no hayas hecho nada malo con los talentos que Dios te da, no te hace un buen siervo. Tienes que usar los talentos, las habilidades, todo lo que Dios te da. Si no usas el don, la habilidad que Dios te ha dado, entonces lo estás enterrando, lo estás escondiendo como este siervo inútil. El último, por supuesto, lo más malo de todo es que no estamos ganando para Dios, estamos perdiendo. El versículo 19, véanlo también. Versículo 19, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Notamos que el Señor viene otra vez. Y viene y va a arreglar cuentas con nosotros. Nadie se va a escapar ese día. Todos, cada uno de nosotros, va a dar cuenta de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, puedes respirar en esta mañana. Estás vivo. Dios te va a dar cuenta por eso. Cada uno de nuestros talentos. ¿Sabes del Evangelio como cristiano? Dios te va a pedir cuentas porque tienes ese conocimiento. Muy bien, el versículo 20 nos dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, ya arreglando cuentas, ¿verdad? En el día del juicio, por así decirlo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y notamos en este versículo, y uno puede imaginarse la satisfacción, qué tan contento, qué tan... Con tanto orgullo, pero orgullo del bueno, ¿verdad? Se mostró, aquí me diste 5, aquí están otros 5. Y así nosotros, Señor, 5 hijos me entregaste, aquí tienes, he ganado 5 hijos espirituales, maduros, útiles. Señor, me has dado 5 años como cristiano. Señor, aquí están 5 virtudes que he cultivado. Y ahí pueden seguir la lista, por supuesto. Ahora, el versículo 21, enfatizamos que para el Señor lo que cuenta es nuestra fidelidad. El versículo 21 nos dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El último esto entonces de velar, y este es el contexto, de estar velando, preparados para la venida del Señor. Esto de velar, esto de estar preparados y listos para la venida del Señor, se trata de que seamos fieles, usando los talentos que Dios nos ha dado. Y también enfatizamos de este versículo en la gran recompensa que nos dará el Señor. Sobre todo, ese día vamos a estar en su presencia disfrutando la plenitud de gozo. Dice ahí la última parte del versículo, entra en el gozo de tu Señor. Como dice el salmista, delicias a su diestra para siempre. Ese gozo que satisface el alma. Muy bien, aquí nos quedamos. En el versículo 22, véanlo por favor en sus Biblias. Leemos lo que dijo el siervo que recibió 2 talentos. Ya vimos lo que dijo el siervo que recibió 5 talentos. Ahora leamos lo que dice el siervo que recibió 2 talentos. Versículo 22. Señor, es injusto. ¿Por qué a él le diste 5 talentos y a mí nada más me diste 2? Yo también estudié en el TEC de Jerusalén. Yo soy una buena persona. Yo merezco más. ¿No dice eso en sus Biblias? No, qué bueno, la mía tampoco. ¿Qué dice? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Entonces tenemos aquí una lección escondida, pero la tenemos. Una lección de humildad, de contentamiento con lo que Dios nos da. En 1 Corintios, leemos en el capítulo 12, había problemas, hermanos envidiosos, rencorosos por los dones de otros. Dios había dado talentos a otros, el apóstol Pablo tiene que escribirles. 1 Corintios, véanlo, versículo 4, 12, 4. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy de ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Cada uno de nosotros tiene talentos, ministerios diferentes, conforme a nuestra capacidad, conforme a la voluntad de Dios. Nunca tengamos envidia, rencor de los demás. Con humildad reconozcamos, es de parte de Dios, yo voy a cumplir con esta responsabilidad. Pero volviendo a nuestro texto, en Mateo capítulo 25. Noten que realmente el que tenía menos talentos ganó lo mismo. Ganó lo mismo que el que tenía 5. Los dos lograron el 100% de la ganancia. Puesto que dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos, el 100% también de ganancia. Y la aplicación también, muy práctica. Tú no tienes muchos estudios, no tienes un doctorado, pero tú puedes ayudar en la obra de Dios con lo que sabes del Evangelio. Usted no se la lleva más que cocinando, barriendo, lavando, limpiando ropa, todo el día, toda la casa. Bueno, ese es el talento, la habilidad, la oportunidad que Dios le dio. Usted puede ganar el 100% para la gloria de Dios con ese trabajo. No tienes mucho dinero, no tienes patrimonio, no tienes ahorros, no tienes más que 2 pesos, pero puedes ganar el 100% invirtiéndolo en los tesoros del reino, en los tesoros del cielo. Puedes tú ayudar en la extensión del reino con esos 2 pesos. Haz la obra con lo que tienes. Ahora, quiero que noten en sus Biblias una vez más que hay un error en el versículo 23. Un pequeño error. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y parece ser que hay un error de imprenta. se equivocaron y repitieron exactamente lo que dice el versículo 21. Vean el versículo 21. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en gozo de tu Señor. Dice lo mismo exactamente que en el versículo 23. ¿Un error de imprenta? Exactamente lo mismo le dijo al hombre el cual tenía solamente 2 talentos. No hay un error en el español, no hay un error en el griego original. ¿Por qué se le dijo lo mismo? Bueno, número uno, porque así fue la voluntad soberana del Señor. Bueno, número dos, porque fue tan fiel como el primero. Ganó el 100% como el primero. Él también se esforzó y fue fiel. Entonces, a lo mejor tú no eres una gran misionera. A lo mejor tú no eres un gran médico especialista que está curando enfermos de SIDA en África y testificándoles y predicando allá. No. Eres una ama de casa normal, un empleado normal, por así decirlo, un cristiano normal. Pero tú vas a ser recompensado exactamente de la misma manera que los grandes héroes de la fe si cumples con el talento que Dios te ha dado. Fíjense. Exactamente lo mismo. Tú cumple entonces con la oportunidad, el talento, la habilidad, con lo que Dios te ha dado, tú cumple en tu vida y serás recompensado siendo fiel al Señor. Persevera usando los talentos que el Señor te ha dado, aunque sean pocos. Ahora la última frase una vez más dice, entra en el gozo de tu Señor. Estaba leyendo que algunos creen que esto significa, entra a la fiesta que he preparado y gózate con nosotros. Yo, como les comenté la semana pasada, yo creo que esto es mucho más que eso. Creo que se refiere al gran gozo celestial de Hebreos 12:2. Eso que motivó, vean nuestras Biblias, Hebreos 12:2, eso que motivó a nuestro Señor Jesucristo a ir a la cruz, a morir por nosotros. Hebreos 12:2 nos dice así. Voy a comenzar con el famoso versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el qué? El gozo puesto delante de él. Hubo un gozo puesto delante de él, el cual lo motivó a sufrir la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿De qué gozo se trata esto? La verdad no sé. Todavía no he estado en el cielo y no tengo el vocabulario ni el conocimiento para describirles este gozo. Pero ha de haber sido algo grande, tremendo, infinito, para que de verdad motivara a nuestro Señor Jesucristo. Ha de haber sido la increíble satisfacción de ver a Dios en toda su gloria. ¿Se imaginan? Todo el cielo regocijándose con el cumplimiento del plan de Dios. El diablo castigado, condenado para siempre. Los incrédulos condenados. Los cristianos, todos salvos, glorificados, santificados, recompensados por la gracia de Dios. Millones y millones de cristianos glorificados, viviendo en armonía y alegría total por toda la eternidad. Y lo mejor, el Cordero de Dios inmolado en el trono alto y sublime, adorando a Dios para siempre. ¿Ha de ser algo de eso? Bueno, algún día estaremos allá, Dios mediante. Pero sigamos en el pasaje. Leemos en el versículo 24, Mateo 24 y el versículo capítulo 25, el versículo 24. 25, 24. Pero, es uno de esos pelos feos, ¿verdad? Pero, llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. El siervo malo, el siervo que nada más le dio un talento. Un talento, fíjense, pero también se le llamó a cuentas. ¿Así tú? Por menos que tengas, por menos oportunidades o dones, tú serás llamado a cuentas por tu talento, el único talento que tú tienes. Uno puede hacer mucho con un talento. Ciertamente. Andrés, para mí es muy impresionante la vida de Andrés, siempre trayendo a alguien al Señor. ¿Saben cómo fue el apóstol Pedro salvo? El apóstol Pedro, que predicó a miles en el libro de los Hechos, miles fueron salvos, comenzó la iglesia. El gran apóstol Pedro, ¿saben cómo fue salvo él? Por Andrés, su hermano, que lo invitó. Vamos a ver a Cristo. Ese fue el talento de Andrés. Usted puede tener un talento nada más y usarlo de verdad para el Señor y hacer grandes cosas. Ahora, yo creo que sin duda alguna, el siervo aquí de esta parábola y de este versículo, mintió. ¡Mintió! Dios, o el Señor aquí, no es duro. Realmente, por lo poco que tenemos aquí de la parábola de historia, fue todo lo contrario, fue muy generoso. Les dio bienes, Él no tenía que darles bienes, les dio bienes. Él lo recompensó muy generosamente, abundantemente. No lo tenía que hacer. Fue muy bueno, muy generoso. Yo creo que es mentira, mentira, que siega donde no siembra y recoge donde no esparce. Pues leímos que les dio talentos. Él sembró, Él les dio, sin duda alguna. A ese hombre le dio con qué trabajar. Le dio $12,000. ¿Qué harían ustedes con $12,000? No, podríamos hacer muchas cosas con $12,000. Pudiéramos comprar mesas y sillas en el tianguis de Tuxoy, venir, rentarlas acá. Pudiéramos sembrar que algodón, vele que pues, trigo, y se podía multiplicar fácilmente. Pudiéramos comprar un tráiler y rentarlo. Muchas cosas se pudieran hacer con $12,000. Este hombre dice, tú eres muy duro, tú muy severo. Mentira, pura mentira. Y no es cierto, hermanos, que esa es una actitud también muy común entre los que no creen. Piensan que Dios es duro. Dios es severo, Dios es cruel, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿No es cierto? Todos los hombres, muchas veces llegamos a pensar eso. Dios es muy bueno, aún en las cosas malas que nos pasan, Él tiene algo bueno para nosotros. Este siervo también hace una cosa que muchos hombres hacen, le echan la culpa a otros. Este siervo le echó la culpa al Señor. Es que tú eres así y asá. Por eso yo hice esto. Por eso yo no trabajé. Por eso yo no hice nada con el Señor. Le echó la culpa al Señor. Y así muchos hombres le echan la culpa a Dios. Así como a Adán, ¿se acuerdan Adán y Eva? Lo primero, ¿qué hizo Adán cuando Dios lo confrontó con su pecado? Ah, la esposa que tú me diste. Ella tiene la culpa. Ella me dio. La que tú me diste. Le echó la culpa a Dios. Este hombre dice, ¿por qué tú eres así? Yo no hice nada. Por eso yo no cumplí con mi responsabilidad. ¿Y saben qué, hermanos? Aquí estoy hablando en una iglesia cristiana, con buenos cristianos, cristianos bíblicos. También podemos caer en esta actitud. No que digamos que Dios es malo o cruel. Pero podemos pensar, bueno, Dios es soberano. Dios predestina todo, el que será salvo, va a ser salvo. El que va a ser santo, va a ser santo. Yo no voy a hacer nada. Aunque inconscientemente, a lo mejor, digamos eso, es la realidad. No estamos haciendo nada diciendo, es que el Señor es soberano. El Señor predestina todo lo que va a pasar, va a pasar. Entonces yo me siento, yo no hago nada. Yo no invito, yo no testifico, yo no leo, yo no cambio. Es lo mismo, hermanos. Mucho cuidado con esa actitud. Y así le echamos la culpa a Dios de que enterramos nuestros talentos. Le echamos la culpa a Dios de nuestra desobediencia y pereza. Y también noten de estos versículos que el hombre pensó que estaba bien porque devolvió el talento. Nos dice el versículo 25, por lo cual tuve miedo, fui, escondí tu talento, pero aquí tienes lo que es tuyo. Pensó, estoy bien porque no me malgasté el talento, aquí está, te lo devuelvo. No se gastó los $12,000 en borracheras, no se lo gastó en una casa de apuestas. No hizo eso. Según él, no tenía ningún problema porque lo iba a devolver. No hizo nada mala con su talento. En el infierno va a haber muchas personas así. Muchas personas. Nunca estuvieron en la cárcel. No, por supuesto que no. Pero al final no hicieron nada. Nada bueno para el Señor. Cuidado. Bueno, el versículo 26 y 27 tenemos la respuesta del Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Los otros eran buenos y fieles, pero este hombre era malo y negligente. Y aquí malo es malo de verdad. A veces usamos, creo yo, sobre todo aquí en México, no sé en otras partes, usamos la palabra malo, pero no en un sentido tan fuerte. Por ejemplo, alguien me pudiera decir, ¡qué malo eres! ¿No me llevaste a mí a la cenaduría del hermano Clemente? ¡Qué malo! Aquí malo es malo de verdad. La palabra se traduce en otras partes maligno, malicioso, perverso, malvado. Y la palabra negligente para mí suena un poco suave. Me gusta más la traducción perezoso, lazy, flojo. Así dice en inglés. ¡Flojo! Esa es la palabra. El Señor lo está condenado por ser tan perverso y flojo, por eso la gran condenación. Y déjame decirte, si usted no está usando el talento que Dios le ha dado, usted es un perverso. Delante de Dios, usted es un flojo. ¡Ay, yo no, hermano! Yo me levanto a las 5 de la mañana. Yo hago ejercicio. Yo me voy al trabajo. Dios, ¿sabes qué? A las 12 me vas a encontrar en mi oficina trabajando. Yo no soy flojo. No soy malo, yo no mato ni una mosca, hermano. Bueno, a lo mejor haces muchas cosas, pero no las haces para Dios. Para Dios, si tú no estás cumpliendo con el talento que Dios te da para su gloria, tú eres un perverso y eres un flojo. Pensándola bien, hermano, a lo último, todas nuestras malas obras, todos nuestros pecados, tienen su raíz en nuestra perversidad y en nuestra pereza, ¿sí o no? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no invitamos? ¿Por qué no ayudamos al hermano? ¿Por qué no? Por pereza, perversidad. Y eso es la salvación de Dios. Cuando Dios nos quita el corazón perverso, cuando Dios nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, cuando Dios nos perdona toda la maldad y nos ayuda de tal manera que todo lo que hagamos, sea que comamos o tomemos o hagamos cualquier cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. Esa es la salvación del cristiano, que nos quita esa perversidad y nos quita esa pereza. En el versículo 27, creo yo que el Señor toma la acusación falsa como si fuera verdadera. Y le dice, bueno, eso es lo que alegas, muy bien, si esto es cierto, cuando menos debías de haber invertido el dinero en el banco en vez de enterrarlo. Yo no creo que el Señor acepte la acusación y dice, no, creo que la toma una presión, muy bien, si eso es lo que dices de mí, cuando menos debías de haber usado ese talento, y si no quieres trabajar muy bien, y sabes que yo voy a venir a recogerlo y a pedirte cuentas, lo hubieras dado al banco. Algunos comprueban de este versículo que Cristo no está contra los intereses. Bueno, yo no estoy hablando a banqueros y a usureros, así que no me voy a extender en esta cuestión. Pero quiero que subrayen que dice aquí el versículo, mi dinero. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Dios. Aún nuestras almas, el Señor dice en Ezequiel, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces usted no puede decir, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No puedes decir eso. Tú no puedes decir, yo Ezequiel me voy al infierno y qué es mi alma y qué. No puedes decir eso. Tú no puedes decir, es mi cuerpo. ¿Y qué si yo hago eso? Porque no es tu cuerpo, no es tu alma. Bueno, es mi tiempo. Yo trabajo, yo gano mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera. No. La verdad es que todo lo que eres, todo lo que ganas, todo lo que tienes, se lo debes al Señor. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que es tuya. Una cosa nada más que es tuya. ¿Sabes qué es? Tu pecado. Eso sí es tuyo. Pero todo lo demás, aún el aire que tenemos para respirar, es del Señor. Entonces vale más que lo usemos bien, que usemos esos bienes, esos talentos y habilidades. Él nos da vida, ganemos intereses para el Señor, comenzando con nuestras almas. salvando nuestras almas, consagrando nuestras almas. De eso se trata lo último todo, de consagrar todo lo que somos al Señor. Cantamos en esta mañana el 212, nos dice en la penúltima estrofa, el 212, que mi tiempo todo esté consagrado a ti, Señor, a tu loor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner, toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. A lo último de eso se trata, hermanos, consagrar todo lo que el Señor nos ha dado y lo que somos, ponerlo a su disposición y usar todo para la gloria del Señor. En los últimos versículos leemos la sentencia del Señor contra ese hombre perverso. Nos dice el versículo 28. Quitadle pues el talento y dale al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le quitaron el talento a ese siervo malo, se lo dieron al bueno. Y usando un dicho, un refrán de su tiempo, nuestro Señor subraya el hecho de que al siervo fiel, al que logró por el Señor, va a tener una extra recompensa y se le va a quitar al siervo mal. La práctica aquí, si tú sigues siendo incrédulo, si tú sigues siendo malo, flojo, Dios te va a quitar lo que tienes. Dios te puede quitar todo lo que tienes, todo. Y de verdad te puedes quedar sin nada, aún sin el aire para respirar. Dios se lo puede quitar muy fácilmente. Padres, ojalá que esto llegue a sus corazones, a sus conciencias. Sigan siendo malos. Sigan siendo flojos para con sus hijos. Dios les puede quitar su familia. Escúcheme muy bien. Dios les puede quitar los hijos. Ustedes pueden perder sus hijos. Cristianos, amigos, la advertencia está allí. Sigan sin usar el Evangelio. Sigan sin usar las Escrituras. Dios les puede quitar el Evangelio, Dios les puede quitar esa oportunidad, Dios les puede quitar aún la iglesia, y se quedan sin nada, sin esperanza y sin Dios. ¿No? No es una buena aplicación, estoy más allá del contexto, creo que no, hermanos. Y el versículo 30 para mí es lo peor, por supuesto, al siervo, véanlo, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Noten que aquí el Señor agrega otra palabra, la describe de otra manera, era malo, era negligente, y aquí lo menciona como un inútil, que no sirve para nada, un inútil. Todos los que no usan sus dones y talentos delante de Dios son unos inútiles. Por más que ganen en este mundo, que sean Carlos Slim, por más talentos que tengan musicales, por más doctorados que tengan en educación, por más propiedades que tengan, por más hijos que tengan, todo. Pero si no están usándolo para el Señor, y su meta en esta vida es presentarte al Señor y decirle, Señor, 5 talentos me diste, aquí están tus talentos, son unos inútiles. Y son palabras del Señor. Si no estás usando tus dones, tus talentos, tus habilidades, en esta mañana eres un inútil. Déjame decirte, a lo mejor les estás usando, pero para tu beneficio. Y estás ganando mucho, pero para tu beneficio. Y a lo mejor no estás comprando droga con ese dinero. No. No estás yendo a jugar al... ¿Cómo se llama? Donde apuestan... Al jazz. O el que está enseguida en la casa, Río, quién sabe qué, o no me importa. No, no, aunque está por ahí. O a Tucsona, ¿cómo se llama? No están yendo ahí. Ustedes, además, están ofrendando de vez en cuando. Pero déjame decirte, si no son intereses para el Señor, a lo último tú vas a estar marcado inútil. Inútil. Ay de aquel, también estaba pensando hoy, se menciona, por supuesto, en algunos comentarios aquí. Ay de aquel que esconde un talento. Pero ¡ay de aquel que esconde 5 talentos! ¡Peor! ¡Pero 3 veces ¡ay! De aquel que malgasta 5 talentos. Cuidado. ¿Qué tanto tenemos nosotros, hermanos, en un país libre? con nuestras familias, nuestra iglesia que Dios nos ha dado. Cuidado. Las últimas palabras creo que nos recuerdan un lugar terrible. Piensen, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo cuando dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro, el crujir de dientes? Usted dígame, ¿de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? Del infierno. Una y otra vez nuestro Señor nos ha advertido en este Evangelio, en otras partes, acerca del infierno con estas mismas palabras. Para mí lo más terrible no son las tinieblas, ni es el lloro y el crujir. Para mí lo más terrible es la palabra afuera. ¿Afuera de qué? Echarle en las tinieblas de afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de la casa del Señor. Afuera de la presencia del Señor. Afuera del gozo del Señor. Para el siervo fiel se le dijo, entra al gozo de tu Señor. Por así decirlo, al siervo flojo, inútil, se le dijo, ¡fuera! A la ira del Señor. Para mí eso es lo más terrible, porque lo de afuera son tinieblas, porque estamos afuera de la luz del Señor. Afuera es el lloro y el crujir de dientes, porque no estamos con eso, es lo que le va a doler más a nuestra alma en el infierno. Y todos los que estén ahí, va a ser porque fueron inútiles, malos, negligentes, porque no fueron fieles con sus talentos. Y el Señor llegó y no estaban listos para su venida. La lección, lo mismo. El Señor vendrá otra vez. Va a arreglar cuentas con nosotros por nuestros talentos, por nuestros dones, por las oportunidades que Él nos ha dado. Estemos listos entonces, hermanos. No sabemos el día ni la hora. Pero viene otra vez. De eso se trata esta parábola. Voy a terminar, como la semana pasada, unos puntos positivos y muy positivos, y aquí está el consuelo del cristiano en todas estas cosas. Primero, el Señor nos dice que hay que velar, que hay que estar listos, hay que estar preparados. Él nos da talentos para estar listos. Muy importante esto. A los cristianos Él nos da los dones, nos da las habilidades, el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos da la capacidad para lograr eso. Entonces, y esta es la lección y la consolación, como cristiano no es que tengas que velar, no es que tengas que esforzarte mucho y esperar al Señor por tus propios medios y pensar, y si no estoy listo, y estás ahí traumado, y si yo no logro, no es que tengas que estar preparado sin su ayuda. El Señor sí se fue, pero nos mandó el gran consolador, el gran ayudador, el paracleto. Él se fue, sí, pero nos da y preparó las buenas obras para que nosotros las cumpliésemos. Bien dice la confesión de fe. La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu para obrar en ellos tanto el creer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben de ser negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia y los dones que Dios les ha dado. Agárrate de esto. Abrázate de esta verdad. No se trata de que tú ahora sí, tú eres algo, ahora tú aviéndate y a ver si logras estar listo. No. El Señor nos da el querer como el hacer. Nos da las habilidades, nos da los talentos, nos da la capacidad. Segundo lugar, el Señor nos compró con su preciosa sangre. Somos sus siervos porque Él nos redimió. Entonces, con mucho gusto, servimos a Dios con todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque somos siervos, esclavos, criados de Él. Porque Él nos compró con su preciosa sangre. Entonces negociamos para el Señor con mucha gratitud por su gran salvación. Y no es que entonces que tengamos que velar y estar preparados para ganar nuestra salvación. No, por supuesto que no. Ya somos salvos. Ya somos redimidos por la sangre del Cordero. Por eso somos siervos fieles. Y queremos serle fieles por amor a Él. Nos amó tanto a Él. Se entregó a sí mismo por nosotros. Por supuesto que queremos serle fieles. En tercer y último lugar. El Señor ya arregló nuestras cuentas con Cristo en la cruz. El Señor ya arregló nuestras cuentas con Cristo en la cruz. Como creyente, no creas que Dios te está esperando para torturarte porque fallaste en esto y esto y esto. No. No te imagines que en el día del juicio se va a pasar un DVD, un multimedia, ¿verdad?, con todos tus pecados desde que naciste. No, por supuesto que no. Todas nuestras fallas, todos nuestros pecados, todas nuestras debilidades ya están pagadas. Dios ya arregló nuestras cuentas en el Calvario. Entonces, y esto es justificación, nos perdonó todo, pero además nos dio de su justicia. Las ganancias de Cristo son nuestras ganancias. ¿Cuánto ganó el Señor? Él ganó el 100% también. Él ganó el 1000% por nosotros. Su justicia es nuestra justicia. Entonces, lo que hacemos con nuestros talentos, nuestras buenas obras, nuestros esfuerzos en serle fieles, son por gratitud nada más. No para nuestra salvación. Y aunque no son perfectos, puesto que pecamos y no logramos hacer lo que queremos, ¿quién lo puede lograr lo que realmente quiere hacer por el Señor? Yo estoy seguro, si usted es una cristiana, usted quisiera hacer mucho más. Oh, que tuviéramos lenguas mil del Redentor cantar. Tuviéramos mil vidas, las diéramos para el Señor cada uno. Tuviéramos mil hijos, cada uno de ellos dedicados al Señor. Y quisiéramos orar más. Quisiéramos tener tiempo para leer más. Pero fallamos y no podemos. Pero la gran consolación de esto es que aunque pecamos y no logramos hacer todo lo que quisiéramos, lo que hacemos es aceptado por Dios y por Él seremos recompensados por pura gracia. Como dice la confesión, y con eso termino, por cuanto nuestras buenas obras son contaminadas con tanta debilidad e imperfección, no pueden soportar la severidad del juicio de Dios. Sin embargo, a pesar de lo anterior, siendo aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero, aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Él merece toda la gloria. Oremos.